Muy bien, hermanos, voy a evitar la tentación de predicar sobre los eventos actuales y la reacción del gobierno y del mundo y hasta los creyentes. Y quiero seguir el rumbo de lo que hemos estado hablando ya por unas 6 semanas concerniente a temas de la iglesia. Si usted ha estado aquí por 1 mes y medio, sabe que hemos hablado de varias cosas específicamente relacionadas a la iglesia. Y hoy quiero predicar sobre la persecución de la iglesia. Y esto va a tomar un tiempo. Tal vez pudiera resumirlo en una hora, pero realmente si lo hago así no vamos a apreciar lo que es la historia de nuestra bendita iglesia, la iglesia de Jesucristo. Cuando hablo de la iglesia en esta mañana, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, no necesariamente nuestra iglesia local. Vamos a Juan capítulo 15 en esta mañana. Juan capítulo 15, vamos a iniciar leyendo las palabras de Jesús. Y hay mucho, mucho, mucho que hablar. Y aunque me dieron el tiempo temprano, no voy a abusar de su paciencia, voy a predicar más o menos una hora, como me acostumbro a hacer, y cuando llegamos a un buen punto para terminar, ahí lo vamos a dejar y continuar, o posiblemente esta noche o el otro domingo, vamos a ver qué hacemos. Pero vamos a continuar con esta enseñanza, porque es muy larga, muy extensa, sobre la persecución de la iglesia primitiva. Juan capítulo 15, póngase de pie, hermanos. Vamos a leer estos versículos y después vamos a orar. Quiero que mantengan en oración, hermanos, a dos niños. Lía, la hija de nuestro hermano Lío, Isabel, tiene fiebre y tiene problemas respiratorios. Así que oremos por ella para que no sea nada grave. También oremos por Noah, el hijo de Charlotte, que está enfermo también con fiebre. Así que vamos a orar por ellos cuando iniciamos el culto. Juan 15, verso 18 a 20, dice la Biblia: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios y Creador, el sustentador de este universo y el autor de nuestra salvación. Estamos sumamente agradecidos, Señor, por la salvación de nuestra alma, Señor, que nos trae una paz que el mundo no puede entender, sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, por la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario, que nos otorgó esa salvación. Y gracias, Señor, porque un día alguien nos habló acerca de Jesucristo y aceptamos el llamado, Señor. Padre, yo te ruego en esta mañana que tú estés con los que están enfermos por estos muchachos, Señor, por Lía y también por Noah, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad sobre ellos para que puedan estar mejor, Padre, que no sea nada grave lo que ellos tienen, Señor, sino algo muy, muy pasajero. Te rogamos que estés con sus padres también, que están preocupados por su situación. Y te rogamos, Padre, que te manifiestes en sus vidas, que te glorifiques, para que tú recibas toda la honra y la gloria por la sanidad, Señor, que les vas a dar. Padre, también pedimos una bendición sobre nuestra iglesia local. Guárdanos, Señor, como tu palabra nos enseña. Guárdanos de esta peste destructora, Señor. Guárdanos, Señor, de cualquier maldad, estando aquí en el templo, estando en nuestras casas. Guárdanos, Señor. Guarda nuestra alma también, Padre, para que no nos desanimemos, que no nos pongamos fríos acerca de las cosas de Dios, sino que día tras día, Señor, estemos más motivados a servirte, sabiendo que poco a poco estamos acercándonos, Señor, a la venida del Señor Jesucristo. Padre, ayúdame en esta mañana a ser muy claro en lo que vamos a hablar, entendible, y que mis hermanos puedan tener sus corazones abiertos sus mentes abiertas a lo que dice tu palabra para apreciar la rica historia de la iglesia primitiva. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse los que están de pie. La persecución de la iglesia. La persecución ha sido algo que la iglesia ha sufrido desde su inicio. Jesús le avisó a sus discípulos de lo que podían esperar del mundo en estos versículos. Odio y persecución. Así les dice. En versículo 18 dice, el mundo os aborrece. Sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Y como son mis seguidores, van a seguir con ese odio, con esa aversión hacia ustedes. En versículo 21 dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros. Así que Jesús presenta la reacción del mundo hacia el seguidor de Jesucristo. La razón principal por qué el mundo persigue al creyente es porque el creyente no es del mundo. Mira cómo leímos en versículo 19. Porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso, porque no son del mundo, os aborrece el mundo. Ahora bien, pensamos nosotros que venimos de otro planeta, que somos marcianos y Dios nos plantó aquí. No, cuando Él dice que no sois del mundo, está diciendo que nuestra identidad cambió de lo terrenal, de lo mundano, a lo divino y a lo celestial. Al momento que nosotros fuimos salvos, fuimos trasladados del poder de Satanás y al reino del Señor Jesucristo. Así que Jesús dice, son totalmente distintos. Claro, sus apariencias físicas pueden ser muy semejantes. Pero el que es un seguidor de mí, el que es un seguidor de mis enseñanzas, vive una vida totalmente distinta a lo que vive el mundo. Su identidad es muy diferente. Ellos están enfocados en el espacio de tiempo en que están viviendo la tierra. 60, 70, 80 años. En cuántas pertenencias pueden acaparar. Cuánta fama pueden obtener. Ustedes, mis seguidores, claro que están haciendo cosas durante su vida. Pero su mirada es más allá del sepulcro. Ustedes están trabajando ahora con el fin de obtener recompensas eternas. Su identidad es muy diferente. Ahora, como resultado de su odio, Jesús explica que el mundo perseguiría a sus seguidores tal como le persiguieron a él. Y lo que vemos en versículo 20. Ustedes no son mayores que yo. Si hacen lo que yo he estado haciendo, los van a perseguir a ustedes. Y a esta altura del juego, en Juan capítulo 15, Jesús está por terminar su misión terrenal. En unos cuantos capítulos es llevado al tribunal para ser sacrificado. Así que los discípulos habían observado la persecución cotidiana que Jesús experimentó. Por eso ni preguntaron, Jesús, ¿de qué persecución estás hablando? Ellos saben exactamente la clase de persecución que Jesús había sufrido. Jesús resume que esto harían, versículo 21, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. El Padre envió a Jesús. Como no conocen a Dios, miren muy bien, hermanos, no es que no tengan algún conocimiento intelectual de Dios. Muchos dicen, creo en Dios. Sí, yo creo en el hombre arriba. Pero Jesús dice, el mundo os aborrece y el mundo os va a perseguir porque no conocen, no tienen una relación íntima con el que me envió. Muy bien, ¿qué dijo Jesús? ¿Cuál es la forma de llegar al Padre y entrar a esa relación de Padre e Hijo? Juan 14, 6. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad de la vida. Nadie viene al Padre, al que me envió, sino por mí. Así que en pocas palabras Jesús está diciendo, como no me han aceptado a mí, no conocen al Padre, y así los van a aborrecer, y así los van a perseguir. Ahora bien, Jesús dio esta advertencia no para infundir miedo a sus discípulos, al contrario, sino para prepararlos para lo que vendría después. Durante estos años que los discípulos habían andado con Jesús, ellos tenían el apoyo del Maestro, que en cualquier momento dado, Él enfrentaba los perseguidores. Incluso cuando los perseguidores llegaron a los discípulos, Jesús siempre intervino. Jesús siempre vino, ¿qué disputáis con ellos? Hable conmigo. Siempre tienen ese apoyo. Pero pronto llegaría el día cuando Jesús no estaría con ellos físicamente. En espíritu sí, pero físicamente no. Así que les prepara para lo que vendría después de su resurrección y su ascensión. Juan 16, verso 33. Muy conocido el pasaje. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado. ¿Qué? Bueno, Juan 13, 14, 15, 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿De dónde viene la paz entonces? ¿Del mundo o de Jesús? De Jesús. En mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tribulación, persecución, etc. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Y estas palabras alentadoras que Jesús dijo a sus discípulos, era para decirles a la luz de lo que les acabo de decir, que vendrá odio, vendrá persecución, muchos lo van a rechazar. Quiero que sepan que siempre que están pegados a mí, siempre que están confiando en mí, van a tener paz en este mundo. Aunque el mundo no les ofrezca paz, les ofrezca aflicción y tribulación, yo les voy a ofrecer una paz que el mundo no puede entender. Ahora bien, veremos, esta fue la introducción, veremos ahora qué habló Jesús de la persecución y qué experimentaron sus seguidores. Más que todo, lo vamos a ver en el libro de Hechos. Pero antes de continuar, déjenme darles la definición, según el diccionario, de la palabra persecución. Hay tres definiciones. Primero, persecución es seguir a quien va huyendo, con ánimo de alcanzarle. Podemos pensar en alguien que está persiguiendo un venado para dispararlo y comérselo. Alguien que va huyendo. Segundo, perseguir es buscar a alguien en todas partes con frecuencia e importunidad. Eso es muy relevante, lo vamos a ver en las Escrituras. Tercero, persecución es molestar, conseguir que alguien sufra o padezca, procurando hacerle el mayor daño posible. Y esto es una definición que abarca mucho. Es una definición general. Pero el concepto es, si yo te estoy persiguiendo, te estoy molestando, quiero causarte daño, sea mental, sea físico, sea espiritual. Quiero hacerte algún mal. Y mejor si es el más daño posible. Eso es la persecución. Ahora bien, antes de entrar en los puntos, vamos a Gálatas 4. Porque en Gálatas 4 tenemos el gran cuadro, o el gran perfil de la persecución de los seguidores de Jesús. Gálatas 4, versículo 29, dice la Biblia. Empero, como entonces, dice entonces, ¿qué tiempo está hablando? Vamos a ver a continuación, basta con decir por ahora, está hablando de Ismael e Isaac. Empero como entonces, el que era engendrado según la carne, ¿quién fue ese? ¿Ismael o Isaac? Ismael. Él fue el producto de la maquinación de Abraham y Sarai para tener un hijo a través de Agar. El que era engendrado según la carne, que dice, perseguía al que había nacido según el Espíritu. ¿Quién fue ese? Isaac, el hijo de la promesa. Dice Pablo, así también ahora. Y aquí tenemos el gran cuadro de la persecución de la iglesia de Jesucristo. El hombre carnal, como dice Pablo, el hombre engendrado según la carne, que vive según los deleites de la carne, ha tenido un solo nacimiento, nacimiento carnal. Persigue, molesta, oprime al que es quien nacido del Espíritu. ¿Se recuerdan que Jesús habló de esto en Juan 3? Si no nacieres de nuevo, no podréis entrar en el reino de los cielos. Parafraseando un poco. Hay que nacer del agua, primer nacimiento, en la bolsa, en el saco de agua, en el vientre de su madre, nacer, primer nacimiento, y del Espíritu. El nacimiento que Pablo está hablando aquí. Ese nacimiento cuando entramos a la familia de Dios. Venimos a ser un hijo de Dios. Y vemos aquí, hermanos, que el que es careciente del Espíritu de Dios, el hombre que es carnal, persigue, según Pablo, al que nació o ha nacido según el Espíritu. Y esta es la gran batalla que ha sucedido por las edades. Ahí, en un solo versículo, ahí está el cuadro. El hombre carnal persigue al que nació según el Espíritu, el que nació de nuevo, el que es un creyente en el Señor Jesucristo. Ahora bien, vamos a ver, hermanos, las clases o los tipos de persecución que encontramos en la Biblia. Porque seguramente cuando habla de persecución, nuestra mente corre directamente a persecución física. Pensamos en azotes y pensamos en ser echado a leones, pensamos en ser crucificado, pensamos en muchas cosas así. Y claro, vamos a verlo, eso es persecución. Pero vamos a iniciar con esto. Miren el contexto. En Gálatas 4, 29, Pablo hace referencia a Isaac e Ismael. Y dice que Ismael perseguía, esta es la palabra, Ismael perseguía a Isaac. Bueno, volvemos a Génesis 21 para ver la primera clase de persecución. ¿Qué es lo que estaba haciendo Ismael a Isaac? ¿Le estaba golpeando? ¿Le estaba tirando piedras? No. Génesis 21, versículos 9 y 10. Dice la Biblia, y vio Sara al hijo de Agar, la egipcia. ¿Cómo se llamaba él? Ismael. El cual había parido a Abraham. ¿Qué estaba haciendo? Que se burlaba. Por tanto, dijo Abraham, echa esta sierva a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Hermanos, el único pasaje donde vemos una interacción entre Ismael e Isaac, Ismael se está burlando de Isaac. No sé de qué, tal vez de su edad, porque era muy menor, tal vez de su estatura, tal vez de algo. No sé por qué se está burlando de él. Pero vemos que Ismael se burlaba de Isaac. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice que eso es persecución. Sí que es persecución. Las burlas son una especie de persecución. Según de Crónicas 36, esto no es exclusivo a la iglesia, hermanos, sino en el Antiguo Testamento, las burlas han sido una forma de perseguir al mensajero de Dios. Según de Crónicas 36, verso 16. Mucha Biblia en esta mañana, tal vez más que lo normal, si pueden creerlo. Por eso no podremos avanzar tanto. Según de Crónicas 36, verso 16. Mejor desde el 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros. ¿Quiénes eran los mensajeros del Antiguo Testamento? Profetas. Profetas. Levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, la audiencia, el pueblo, hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y que no hubo remedio. Vemos, hermanos, que desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, los mensajeros de Dios han sido burlados por los oponentes de la palabra de Dios. Dice que sin escarnio, vituperaron, hablaron mal de los mensajeros de Dios. ¿Por qué? Porque aborrecieron el mensaje que os traían. O sea, si hubiesen cambiado su mensaje, un mensaje más positivo, tal vez fueran aceptados. Pero como esos profetas escucharon de Dios y relataron el mensaje fielmente, fueron menospreciados y burlados por el pueblo. Mateo 5. Jesús también habló de esta clase de persecución. Y debo decirles, tal vez esta es la persecución más liviana, más leve, aunque no quiero minimizarla tampoco, pero en comparación a las otras clases, es leve. Mateo 5, verso 11. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Aparte de burlas, vemos vituperios y vemos calumnias. Que digan toda clase de mal de ustedes. Cosas, están mintiendo. Cosas falsas. Un vituperio es un oprobio, una afrenta que se dice a otra persona. Y Jesús también, igual que Pablo, lo clasifica como una especie de persecución. Ahora bien, hermanos. Ahora decimos, no, pues, yo soy grande, yo soy un hombre formado, soy una mujer grande, madura. A mí no me molesta la persecución. Que me digan el trabajo, aleluya. Que me digan santo en mi vecindario, eso no me afecta. Tal vez a ti no. Puede que no a ti. Pero ¿qué tal de los jovencitos? ¿Sabes que hay jóvenes, hermanos? ¿Sabes que hay jóvenes que se han quitado las vidas? ¿Se han suicidado debido a las burlas? No estoy diciendo por la causa de Cristo, pero en sentido general, las burlas, los vituperios, afrentas, son fuertes. El libro de Proverbios habla mucho de eso, que llegan, penetran hasta las entrañas, hasta el mero centro de la esencia de uno. Y si Jesús lo clasifica como persecución, igual que Pablo, debemos entender que las burlas son una clase de persecución, hermanos. Mateo 23. Son palabras que hieren. Vamos a ver otra clase de persecución. Mateo 23. Y versículo 34. Vemos otra clase de persecución aquí. Mateo 23, 34. Dice, por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Vemos aquí que Jesús clasifica la persecución como matar, crucificar o azotar. Esto es causar daño corporal a otra persona. Podríamos decir que es un nivel más allá de las burlas. Las burlas se hieren. Las burlas te pueden desanimar. Pueden impedirte a servir al Señor. Pero ¿cuánto más si te matan? Bueno, claro, para el creyente vamos a estar con el Señor. Pero nuestro ministerio ya acabó aquí, debido a las persecuciones. Debido a la matanza, crucifixión. Así que el daño corporal es algo muy común que vemos en los evangelios y en el libro de Hechos, de la manera que los oponentes de Cristo querían impedir el avance del evangelio. Vamos a verlo, Hechos 5. Hechos capítulo 5. Y cuando leemos estos versículos, hermanos, no lo leamos como personas que no conocemos o personas que no son importantes. Son nuestros antepasados. Son los pioneros del evangelio. Jesús dejó a sus apóstoles. Ellos trazaron camino y debido a su ministerio, a su obediencia a la gran comisión, tenemos una congregación hoy en día. Debemos entender eso. Así que cuando leemos sobre la persecución de estos hombres santos de Dios, léelo como si fuera un bisabuelo. Y va a llegar más a nuestro corazón. Y vamos a apreciar más el sacrificio que estos hermanos en Cristo sufrieron. Hechos 5, verso 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y soltáronlos. Vemos que los apóstoles, si eran todos o todos los que estaban ahí, no sé, pero esos apóstoles fueron azotados. ¿Entendemos lo que era un azote de ese entonces? Vamos a pensar en un látigo, una cuerda, pero ellos ponían pedazos de piedra, vidrio o de hueso a los finales de esas cuerdas, con el fin de que cuando azotaban a una persona, le pasaba por la espalda y le llegaba hasta el vientre, y cuando ellos jalaban, sacaba pedazos de carne y de piel del cuerpo de uno. Hermanos, Pablo habla de que 5 ocasiones él sufrió 39 azotes. Yo no sé si sería lo suficiente valiente para soportar uno. Pero él un total de ¿qué? 195 en toda su vida. ¡Qué barbaridad, hermanos! Y esto es la parte de la persecución que los apóstoles sufrieron. Hechos 7, verso 59. Otra clase de persecución física, vemos aquí en versos 59 de Hechos 7. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Wow, apedreado. ¿Cuántas piedras serían necesarias para matar a una persona? Dependiendo del tamaño de la piedra y dependiendo a dónde le alcanzaba la piedra. Pero entendiendo que el propósito era infundir miedo a todos los creyentes, no creo que con una sola pedrona agarraron y aplastaron la cabeza de Esteban. No, 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 hermanos. No, no, no. Fue una muerte lenta y tortuosa. Tal vez iniciaron con piedras pequeñas que se pueden tirar muy rápidos. Y le alcanzaban por los pies hasta que cayó postrado. Y después, poco a poco, piedras más grandes y más grandes. Yo sé que él tuvo un tiempo para clamarle al Señor, diciéndome que no murió de una sola pedrada, hermanos. Muchas piedras, tal vez docenas o cientos de piedras, fueron arrojadas contra Esteban, persiguiéndole. Al colmo, él murió, hermanos. Así que vemos que esto es parte de la persecución física que la iglesia primitiva sufrió. Hechos capítulo 4. Vamos a la tercera clase de persecución. Vimos palabras que hieren, vimos daño corporal. En Hechos 4, verso 17 y 18, nos presenta otra clase de persecución. Dice, todavía, porque no se divulgue más por el pueblo, amenacémosles que no hablen de aquí adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Vemos aquí amenazas e intimidación. Cuando estos magistrados y estos poderes políticos llegaron los discípulos, no iniciaron con la persecución corporal. Comenzaron con amenazas, con intimarles. Esto es decir, no pueden hacer esto. ¿O qué? Ya van a ver. Les dijeron, no pueden hablar acerca de Jesucristo. Verso 18. Que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Bueno, no mencionando nombres, pero yo sé que hay gente aquí que han sufrido amenazas. O nos das esto, o, bueno, no sabemos qué te va a pasar, pero no va a ser bueno. Extorsión, una especie de amenaza. ¿Cómo se siente cuando uno es amenazado por otra persona? ¿O cumples lo que te estamos mandando a hacer? ¿O X cosa? No se siente nada de bien. Incluso puede causar a uno a dejar todo lo que conoce para esquivar la amenaza. Y esto fue una persecución fuerte en la iglesia, hermanos. ¿Saben por qué? Porque tienen esposas, tienen hijos, tienen seres queridos. Y viene el gobierno para decirles, bajo amenazas, intimidación, no pueden hablar en el nombre del Señor. Hechos 5, verso 26 a 28. Hechos 5, verso 26 a 28. Dice la Biblia, entonces fue el magistrado con los ministros y trájolos sin violencia, porque temían del pueblo ser apedreados. ¿Y cómo los trajeron? Los presentaron el concilio, y el príncipe de los sacerdotes les preguntó, diciendo, ¿no os denunciamos estrechamente que no enseñases en este nombre? Y aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Vemos aquí interrogación. Interrogación. ¿Cuántos no han visto, tal vez en una película, en algún programa de televisión, cuando traen al sospechoso ahí en el cuarto, con la luz brillante arriba, y hay dos detectives al otro lado de la mesa, y lo comienzan a cuestionar, le comienzan a interrogar, si ha sido tu caso un día, ¿cómo se siente? ¿O cómo se siente el que está siendo interrogado? No se siente bien, sabiendo que ellos están interrogando con el fin, tal vez de hacerle daño a una persona. Y aquí interrogan a los apóstoles diciendo, ¿a poco no les dijimos que no hablen en el nombre de Jesús? ¿Cómo es que han hecho esto? Cuando el gobierno tiene control sobre tu libertad, tus finanzas, tu bienestar, te amenaza. Y uno puede quedar paralizado por el miedo. Gracias a Dios que no fue la reacción de los apóstoles. No vamos a hablar de eso hoy, de su reacción a la persecución. Pero sí le vamos a hablar, muy noble. Basta con decir que otra clase de persecución es cuando amenazaron, intimidaron y interrogaron a nuestros antepasados. Sin embargo, ellos no se fugaron a otro país. Ellos fielmente hicieron el trabajo que el Señor les había mandado hacer, hermanos. Gloria a Dios por eso. Hechos 5, la cuarta clase de persecución. Hechos 5:18. Y echaron mano a los apóstoles y pusiéronlos en la cárcel pública. La cuarta clase de persecución es caer en el bote. Ser echado en la cárcel. No sé, ni levanta la mano. Pero si usted ha pasado, aunque sea un día, una semana en la cárcel, ¿cómo se siente ser privado de tu libertad? Que esto es tu mundo. ¿Qué? ¿6 por 6? ¿8 por 8 tal vez? Dependiendo de la cárcel. Una cama de concreto. Ahí tienes que hacer tu necesidad a plena vista de todos. Tal vez te permiten salir una hora del día, a ver la luz del día, el sol. ¿Cómo se siente? Y esas son las cárceles de nosotros, hermanos. Leyendo las cárceles del Nuevo Testamento, hermanos, era tortura. ¿Qué crees? ¿Te daban buena comida 3 veces al día? ¿Te daban papel higiénico? ¿Te daban pasta de dientes? No, hermanos. Eso no era la cárcel de ese entonces. Y encarcelaron a nuestros antepasados. Hechos 22. Hechos 22. Verso 4. Pablo está dando su testimonio aquí, explicando las atrocidades que él había hecho a la iglesia. En Hechos 22, verso 4, dice él, que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Tanto hombres como mujeres fueron prendidos y entregados en las cárceles. Ahora bien, llegan a tu casa. Llegan a la sinagoga donde tú estás, que Pablo decía entrar a las sinagogas. Y se dieron, mi papá, ¿qué pasa con los hijos? Se quedan básicamente huérfanos. Nuestros antepasados, los apóstoles, sufrieron esta persecución, hermanos. Cuando ellos perdieron su libertad, perdieron los vínculos familiares. ¿Qué fuerte es eso? Tal vez uno podría decir, no, yo sirvo a Cristo hasta la muerte. Qué bueno, gloria a Dios si lo harías. Pero ¿qué tal? Dicen, no, ¿sabes qué? No te vamos a matar, pero jamás podrás ver a tus hijos otra vez. Jamás podrás ver a tu esposa, a tu esposo otra vez. Eso fue la gran aflicción que Jesús habló en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. Prepárense. Pedro, Mateo, Tomás, prepárense. Viene la aflicción. Tendrán que tomar decisiones muy difíciles. Pero en mí tendrás paz. Hechos capítulo 8. La quinta clase de persecución que vamos a ver hoy es en Hechos 8, versículo 1. Dice la Biblia, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Vemos, hermanos, otra persecución es que es un esparcimiento de creyentes. Tan grande fue la persecución, tan fuerte era, que la iglesia de Jerusalén, que para ese tiempo era una mega iglesia, 3,000 salvos en Hechos 2, 5,000 salvos en Hechos 4, fácilmente arriba de 8,000 personas, miembros de la iglesia, una gran congregación. Pero debido a la persecución, muchos hermanos que tal vez habían vivido toda su vida en Jerusalén, un día decía papá y mamá, empaquen las cosas, nos vamos. pongan toda la espalda del camello y nos vamos.
Se fueron a Judea y se fueron a Samaria, dejando los apóstoles allá.
¿Qué difícil es? Y yo no lo he vivido, hermanos, honestamente. Pero es fácil dejar lo que uno conoce por una persecución. Ir aquí fue una ciudad diferente, pero ¿qué tal si fuera un país diferente? Y no a tu patria, un país desconocido, de vivir la persecución. Así que vemos, hermanos, diferentes clases de persecución. Hechos 13. Hechos capítulo 13. Pablo también sufrió este esparcimiento o ser echado fuera de una ciudad. En Hechos 13, verso 50, dice: mas los judíos concitaron mujeres pías y honestas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus términos. Imagínense. Pablo estaba predicando, enseñando, almas ganados, ya listo para plantar una iglesia. Y vino la persecución. Y la persecución era echarlo. Te vas. No sé cómo lo hayan hecho. Tal vez con protestas, tal vez una gran mara se arremetió contra él para hacerlo salir por la fuerza de sus términos. Pero vemos que una persecución puede ser hasta que te fuerzan salir de donde tú estás, o una iglesia, o tu propia casa. Y vemos, hermanos, estas cinco categorías de persecución que la iglesia primitiva sufrió. Pero quiero decirles algo. Jesús había experimentado toda esta persecución durante su ministerio. Comencemos en Lucas 16. Jesús, como es el maestro, y como siempre daba el ejemplo a sus discípulos, aún en la persecución, él había enfrentado toda la persecución que ellos mismos sufrirían durante su ministerio. En Lucas 16, verso 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran avaros, y se burlaban de él. ¿De quién? De Jesús. ¿Cuál fue la primera clase de persecución que vimos? Las burlas. Y estoy mostrando una vez, hay muchas veces, donde se burlaban de Jesús. Cuando Jesús fue a la casa de Jairo para resucitar a su hija, se burlaban de él. Cuando Jesús decía, no, ella duerme, no está muerto. Se burlaban de él cuando él estaba en la cruz, diciendo, tú salvaste a otros y a ti mismo no puedes salvar. Así que Jesús sabía lo que era la persecución de las burlas, de los vituperios, de las afrentas. En una ocasión le llamaron el diablo. Dijeron que él operaba bajo el poder del Belcebú. ¡Qué afrenta al Hijo de Dios! Marcos 15. También vimos que las persecuciones eran o es daño corporal. Claro que Jesús también sufrió esto. Marcos 15 y verso 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Los apóstoles sufrieron azotes. Jesús había sufrido azotes. Jesús también, en el mismo pasaje, como conocemos, fue crucificado. ¿Saben que eso fue totalmente ilegal, ilícito, hacer lo que le hicieron a él? Azotes y crucifixión. Según la ley de Dios, o era el uno o el otro. Sí, ciertos pecados ameritaban el castigo de azotes,
pero no azote después de crucifixión. O le das el uno o le das el otro. Pero ellos mismos, por querer infundir la más persecución posible a Jesús, le azotaron y después lo mandaron a crucificar. Así que Jesús sabía lo que era el daño corporal y la persecución física. Vamos a Mateo 22. La otra clase de persecución que vimos es, o son las amenazas, la intimidación, interrogación. Mateo 22 y versículo 35, leamos. 35 y 36. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole, diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? ¿Y sabe? Esto podía haber sido una pregunta inocente. Pero el evangelista Mateo nos dice que la pregunta no vino de un corazón inocente. El que hizo la pregunta en verso 35, hizo la pregunta con el fin de tentar, de tener que acusar al Señor Jesucristo. Y así fue la gran mayoría de las preguntas que los oponentes de Jesús le hicieron. Por ejemplo, mire Mateo 22, versículo 17. Perdón, 15 a 17. Entonces, idos los fariseos, consultaron cómo le tomarían en alguna palabra. Y envían a él los discípulos de ellos, con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amador de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de persona de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesús, entendida la malicia de ellos, le dice: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Imagínese andar todos los días de tu ministerio con este grupo de personas. A veces era un grupo, a veces era otro grupo. A veces fariseos, otras veces saduceos, a veces escribas. Que cuando ellos se acercaban, tú sabías desde un principio que ya viene un gancho. Ya viene una cosa que van a tratar de poner, un enigma. Me van a tratar de poner una interrogación con el fin de hacerme caer en mis palabras. Y así hicieron, hermanos, no sé si diariamente, pero a menudo, con el Señor Jesús. Ahora bien, a veces le preguntaron: ¿Es lícito hacer lo que tú haces en sábado? No es correcto. Intimidación, infundir miedo al maestro. Así que Jesús había experimentado todo eso, lo que los discípulos experimentaron más adelante. Y más aún, los discípulos tienen el patrón de Jesús de cómo superar las amenazas, el miedo, la interrogación y la intimidación. Vamos también a Mateo 26. No tenemos, por lo menos lo que pueda pensar, un relato donde Jesús pasó un tiempo en la cárcel, excepto lo que vamos a ver aquí. Mateo 26, versículo 50. Cuando estaba llegando el momento del Hijo de Dios ser glorificado, que era ser crucificado, viene Judas con su banda, los soldados y los príncipes de los sacerdotes. En verso 50 dice: Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús. La mismísima frase que vimos en Hechos 5. Echaron mano los apóstoles, aquí echaron mano a Jesús. Y le prendieron. Por primera vez, Jesús se dejó privar de su libertad. Tal vez hasta extendió las manos. Préndeme, está bien. Ponme las sogas, las cadenas, tanto los pies como las manos, como ustedes quieran. Esto es el propósito por el cual yo he venido. Así que cuando los discípulos vieron eso, sabemos que Pedro, en un momento de celo, quiso rescatar a Jesús, como si Jesús necesitaba el rescate. Y quiere pelear y saca la espada y todo eso. Y dice, no, guarda eso, guarda eso. Es interesante que en Hechos 5, cuando echaron mano a los apóstoles, ¿cómo reaccionó Pedro? ¿Sacando la espada a la vaina? ¿No? Aprendió del maestro. Tal vez hasta puso sus manos así. Lléveme. Así que vemos, hermanos, en cada persecución, cada clase de persecución, el maestro había dejado el ejemplo. Y por eso los apóstoles podían tener la confianza que todo saldría bien. Marcos 5. La última clase de persecución que vimos esta mañana es ser echado de los términos de uno. Echaron a Pablo de los términos de aquella ciudad. Marcos 5, leamos desde el 15 al 17. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, como había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los puercos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Pero qué locura. Jesús, que acaba de sanar a este hombre que había sido una plaga para la sociedad. La gente tenía miedo de pasar por el cementerio porque había este hombre loco gritando y cortándose y todo. Un hombre fiero. Jesús lo sana. Ahí está sentado, vestido en su juicio cabal. Y los ciudadanos le dicen a Jesús, vete de aquí. No te queremos aquí. Pero qué gran locura. Pero noten, hermanos, la última clase de persecución que vimos en el libro de Hechos, también vimos que Jesús experimentó eso. Él sabía lo que era ser rechazado por una comunidad. Porque él fue rechazado en la provincia de los gadarenos. Vamos a un pasaje más. Lucas capítulo 4. Lucas 4. Versos 28 y 29. Dice, entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas, lo que Jesús predicaba. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada para despeñarle. Aquí vemos a Jesús que fue echado de la ciudad. ¿Saben qué ciudad era, hermanos? Regresen al verso 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado. ¡Qué gran persecución! Tu vecindario de crianza. Yo creo que hay un lugar especial en el corazón de todos. De la ciudad o el vecindario donde fueron criados. Yo siempre cuando voy con mi esposa y mis hijos a la casa de mis papás, siempre me gusta dar una vuelta por el vecindario. Y aunque tal vez los vecinos han cambiado, puedo pasar por ahí y recordarme de jugar en tal patio y estar haciendo esto con tal vecino y tal amigo. Hay un lugar especial en el corazón para la ciudad de crianza. Sin embargo, cuando Jesús fue a predicar en esa ciudad y en esa sinagoga, la reacción fue echarle fuera de la ciudad. No te queremos aquí. No estás bienvenido. Es más, en los límites de la ciudad, vamos a poner un rótulo, Jesús con un gran círculo y una raya que la atraviesa. No estás bienvenido aquí.
Y Jesús sufrió toda la persecución que sus apóstoles, sus seguidores, un día experimentarían. Último pasaje, Hebreos 12. Hebreos 12. Bueno, hablamos del primer punto en esta mañana. Les dije que iba a ser largo. La clase de persecución. Hay mucho más que hablar. Y como dije, el propósito es apreciar la historia de la iglesia primitiva. Apreciar lo que Jesús experimentó y lo que sus seguidores experimentaron. Y lo que tal vez hasta tú y yo estemos experimentando, un día experimentaremos. Hebreos 12, y antes de leer el verso 2, me gustaría pensar que yo soy un cristiano fuerte. Me gustaría pensar que yo podría, sí, las burlas, no le hace. Yo sigo a Jesús. Me gustaría pensar, no, méteme en la cárcel, yo sigo a Jesús. Me gustaría pensar que me echen de mi ciudad de crianza, que me echen de Central Falls, que me echen de cualquier sitio, que no puedo predicar más. Me gustaría pensar que sería fiel hasta la muerte. Pero como no he pasado por eso, no puedo decir que sí ni que no. Hebreos 12, verso 2, dice así. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, una propuesta es algo que te ofrecen. Te queremos ofrecer gozo. Jesús fue propuesto gozo. Pero para obtener ese gozo, algo tenía que pasar. Sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Hermanos, ¿qué animó a Jesús, si puedo decir eso? ¿Qué capacitó a Jesús de no desanimarse por toda aquella persecución que él sufrió? Y los apóstoles, que obviamente no el mismo nivel que Jesús, no eran Dios en la carne, eran hombres igual que usted y yo. ¿Cómo ellos podían arrostrar toda esa persecución y ser fieles hasta la muerte? Tenían su mirada en un gozo futuro. Tenían su mirada en algo que Dios les había propuesto. Jesús, después de la cruz, recibió la corona y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, en lo peor de los casos, que venga la persecución a nuestro país, persecución física, hasta la muerte, y nos degollan por congregarnos, por ejemplo. ¿Será que, bueno, todo fue en vano? ¿Será que desperdiciamos una buena vida? ¿Nos morimos muy joven? ¿Que si hubiéramos dejado la fe, vivimos otros 30 años? No, al contrario. Jesús padeció toda la persecución hasta muerte cruz, porque tenía su mirada en el gozo, el mismo gozo que nosotros tenemos esperándonos. El gozo de estar en la presencia del Señor. ¿A poco no enseñó Jesús en Mateo 25? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Termínalo. Entra en el gozo de tu Señor. Así que, hermanos, venga lo que venga de la persecución, burlas, afrentas, vituperio, persecución física, hasta la muerte. Debemos tener nuestra mirada puesta en el gozo que tenemos por delante. Porque así hizo el Maestro. Así hicieron sus seguidores. A pesar de toda la persecución que Jesús enfrentó, él no pudo ser disuadido de cumplir su misión. Muy bien, hermanos, hasta ahí vamos a llegar por hoy. Como dije, muy extenso esto y quiero hacerlo detenidamente para mayor aprecio de la rica historia de la iglesia primitiva y del Señor Jesucristo. Así que vamos a dejarlo por ahí. Continuamos en la próxima sesión. Vamos a orar agradeciéndole a Dios por Jesucristo. Agradecidos por nuestros antepasados que no se acobardaron por la persecución, sino fueron fieles hasta la muerte. Oremos, Padre Celestial, qué bueno es ser salvo y qué bueno es estar en un grupo de hermanos redimidos. Todos aquí han hecho una profesión de fe, Padre, y gracias por eso. Que tenemos un gozo futuro. Hay gozo al presente, por supuesto. Hay gozo en servir a Cristo. Pero hay un mayor gozo que nos espera más allá de la muerte. Ayúdanos, Padre, a tener la mirada fija en nuestro gozo futuro. Cuando vengan tribulaciones, cuando vengan aflicciones, aunque vengan toda clase de persecución de las mismas puertas del infierno, que no nos acobardemos, Señor, sino que seamos valientes, porque tal como tú fuiste valiente hasta la muerte, muerte cruz, tus discípulos, tus apóstoles también lo fueron. Padre, ayúdanos a seguir ese camino que nos fue trazado hace miles de años y seguir el camino correcto, el camino bueno, de ser un seguidor fiel del Señor Jesucristo. Padre, guarda nuestra iglesia de cualquier maldad. Guárdanos, Señor, cuando vamos a nuestras casas y que podamos regresar esta noche, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén.